gusto saludarle en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Bienvenido a la información. Gracias, como siempre, por escucharnos, por su participación también, si fuera el caso, lo que agradecemos también, sin duda, enormemente. En este 13 de octubre y en esta segunda hora de Metrópoli al Día, vamos con el resumen. Aumenta 1.260 el número de viviendas afectadas por las lluvias del domingo en Puerto Vallarta, confirman autoridades de Protección Civil. Suman 64 muertos por las intensas lluvias de los últimos días en 4 estados del país. Implementan puentes aéreos para llevar apoyo a poblaciones incomunicadas por estas tormentas. La Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio eléctrico al 84% de los 262.847 usuarios afectados en 5 estados por las fuertes lluvias. Reportan desaparecido desde el pasado 9 de octubre a Marco Antonio Mariño, empresario y vicepresidente de la FECANACO, que es la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram están a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Nos hacen llegar este reporte. Nos dicen, de favor, un llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos sin servicio a partir de ayer a las 6 de la tarde. Los usuarios afectados hemos reportado varias veces y dicen que vinieron, pero el problema continúa. Calles Rodrigo de Triana, Avenida Cerro de las Campanas, en ese cruce de calles está el transformador con las dos cuchillas caídas que alimenta un circuito de 4 calles. Y los últimos reportes son el X1515-7011-39 y el X1515-7027-83. Esto en la colonia Cerro del 4 de San Pedro Tlaquepaque, pero somos ignorados y con tanta inseguridad. Gracias, señor López. Entonces, por favor, a la Comisión Federal de Electricidad, si fueran tan gentiles de revisar estos reportes que han realizado los habitantes de la colonia Cerro del 4 en San Pedro Tlaquepaque con esta falta de luz. Tengo aquí otro mensaje, un reporte de Edgardo Morales. Acabo de ver una unidad de Zetagas circulando por Chapalita y observé que en la llanta delantera del lado del copiloto le hacían falta 2 birlos. Es la unidad con número de empresa 21815. No podemos dejar que esto pase después del accidente en la Ciudad de México. Gracias. Pues no sé yo, don Edgardo, si usted tuviera con esa fotografía que manda comunicarse a Zetagas para que efectivamente pueda transmitir directamente el número de empresa, perdón, el número de, pues me imagino de unidad, ¿no? Lo que tiene usted aquí, la información que tiene para que, pues, Zetagas tome cartas en el asunto. Vamos a otra cosa, otro servicio social, en este caso, caray, yo lamento muchísimo porque ya son muchos días y no ha llegado el apoyo para Luis Zúñiga Hernández, de la clínica 180 del IMSS, que está en el servicio de traumatología. Se requieren 2 donadores de sangre de cualquier tipo. Puede usted comunicarse al 33-26-11-13-36, 33-26-11-13-36, en caso de que requiera mayores informes. Ha sido realmente muy, pero muy, muy tardado. Celina Ruiz dice, ¿saben qué está pasando en el tren ligero de la línea 1? Tenemos rato esperando y no ha pasado. Esto en Avenida Juárez. Celina, ya se restableció el servicio. Si te urge, Jalisco publicó que ya estaba, primeramente, cuando se suspendió el servicio, lo que publicó en su red social X es que, dice, se encuentra detenido debido a un incidente ajeno a Citeur en la estación Refugio. Y ya publicó exactamente hace 46 minutos, Citeur Jalisco, que el servicio de la línea 1 de mi tren ha sido restablecido en su totalidad y la operación se encuentra normalizada en todas las estaciones. Repito esto hace 46 minutos. Que Citeur Jalisco da a conocer que ya está restablecida la línea o el servicio. Lo mismo Rocío González que preguntaba, bueno, pues ahí está entonces la respuesta. Alejandra López, por su parte, pide apoyo. Quiere saber qué ruta la lleva a ella a la barranca de Huentitán, estando Alejandra en Plaza Tapatía. dice, se los voy a agradecer. Entonces, ella está en Plaza Tapatía, Alejandra, y quiere ir a la Barranca de Huentitán. ¿Qué ruta la puede llevar? ¿Alguna persona de nuestra audiencia sería tan gentil de informarnos, por favor? Gracias. Jesús, por su parte, dice, saludos. ¿Sabe el público si ya está funcionando el Banco del Bienestar, que está por Fidel Velázquez y Villa de San Juan, Guadalajara? Bueno, si usted sabe, también le voy a agradecer si nos puede, por favor, informar para a su vez darle a conocer al señor Jesús, que es quien tiene esta inquietud o necesita esta información. Vayamos ahora a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores Maciel. Están las mesas técnicas para resolver la situación conflictiva de vialidad en López Mateos y ahora en esta tercera mesa técnica se analizó el modelo de transporte para López Mateos como parte pues de una de las aristas de solución. ¿Cómo estás, Edgar? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy se celebró la tercera mesa de un total de cuatro, queda solamente una, que se celebrará a finales de mes, para definir finalmente pues cuál va a ser el futuro de la solución al tráfico que pues está cada vez peor en la avenida López Mateos. De acuerdo con lo que había señalado Cintia Cantero Pacheco, bueno, pues ella dijo que el 27 de este mes sería la última mesa. Posteriormente se entregaría un informe de resultados de esas reuniones con diferentes actores que están involucrados con ese tráfico de López Mateos y sería el gobernador quien tomaría la decisión de cuál o cuáles, porque entiendo que no será solamente una, seguramente van a ser varias, las herramientas que están implementando para poder aliviar el colapso vial en esta importante avenida. Hoy el eje central fue justamente el transporte público y la movilidad. Para ello participó de esta mesa Amílcar López Cepeda, quien es titular de la CITEUR, y en este diálogo que tuvieron coincidieron en que, bueno, pues no se trata de competir si es un BRT, si es un tren, si es una línea convencional, lo que se necesita. Amílcar dijo que lo que se requiere es hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las necesidades de movilidad, pensando en datos importantes, por ejemplo, que este corredor abarca 27 kilómetros a través de tres municipios con infraestructura que incluye 12 pasos a desnivel, 16 retornos y 33 cruces semaforizados, y actualmente circulan 18 rutas en esta avenida con recorridos promedio de 81.63 kilómetros por hora y de baja rotación. Lo que han detectado y lo que se puso sobre la mesa en este lunes es que no hay tanta parada y bajada de usuarios a lo largo del trayecto, principalmente si se piensa de periférico y López Mateos hasta el centro de Guadalajara. En este análisis se pudo determinar la gran cantidad de usuarios, bueno, pues toman el transporte público, por ejemplo, en el centro de la ciudad, y posteriormente hacen bajada y subida, la mayoría de ellos, hasta el periférico. Entonces, son temas y son circunstancias que se están analizando. Ojo, con esta mesa no quiere decir que ya se definió un sistema de transporte, se pusieron las cartas sobre la mesa, como ocurrió la semana antepasada, en esta mesa donde se analizaron pues cuáles eran los factores preponderantes que estaban generando un tráfico y un conflicto vial en la avenida López Mateos. Repito, a esto todavía le falta discusión, todavía le falta análisis, falta una mesa más, pero en este sentido, hablando justamente de transporte y movilidad, alzó la voz Diego Bolio, quien es titular de la CONATRAN. Él dijo y lamentó que en estas mesas de trabajo no estén incluyendo los transportistas, que son también parte del problema, pero también parte de la solución, ¿no? Él dijo que teme que en estas mesas, que no saben ni siquiera de lo que se están tratando, pudieran tomarse decisiones que afectaran a la logística de distribución de productos, de lo que usted se imagine, todo, decía Bolio, desde la milla 1 y hasta la última milla, todo llega vía terrestre, ya sea el mercado o hasta nuestras mesas. Entonces dijo que, pues, lamentaba mucho lo anterior. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Diego Bolio, que hace referencia a esta, lo que consideró una exclusión en las mesas de diálogo por López Mateos.
No lo tengo.
Yo te digo lo que señaló. Él dice que por ser ellos transportistas y porque gran porcentaje de los camiones de carga transitan justamente por esta carretera Morelia, que es un tramo federal, y en algún otro municipal o estatal, deben de ser incluidos. Lanzó un llamado a las autoridades, pero ¿qué crees? Ya por la tarde hubo respuesta, se comunicó con tu servidor, la CETRAN, Secretaría de Transporte, diciendo que no hay una exclusión como tal, ellos van a ser citados, y ahorita te voy a decir justamente la fecha, no están excluidos, sí están contemplados, y bueno, será la mesa temática y ciudadana por el Corredor López Mateos con el tema transporte de carga, programada para el próximo 20 de octubre en la Universidad ITESO. Entonces, vamos a ver qué opina Diego Bolio. Por lo tanto, la CETRAN ya contestó que, a ver, no están excluidos, sin embargo, pues la mesa de hoy es de transporte público, entonces no se convoca a quien no tiene que ver con el tema, cuando sea su tema, que es el de caso del próximo 20 de octubre, que será la penúltima mesa de diálogos por López Mateos, entonces ya se estará citando a los transportistas. Cierto lo que decía don Diego Bolio, el titular de la CONATRAN, que es el factor fundamental, que todas las partes involucradas opinen, porque ellos desde su trinchera pueden tener una óptica y pueden abonar a soluciones que quizás no están contemplando una problemática que ellos sí ven desde el ángulo de los transportistas. Entonces, ya el gobernador Pablo Lemus había prometido una mesa y una discusión y un análisis, un consenso de todas las partes involucradas. Lo hemos visto, activistas, sector gubernamental, los propios vecinos, operadores de transporte público, quienes se trasladan en bicicleta, quienes no, locatarios y demás, en fin. El caso es que pueda darse una solución integral, repito, integral, porque no va a ser una única estrategia, una única herramienta la que simplemente van a tener que ser varias para poder definir qué se va a hacer en López Mateos. Finalmente, para noviembre estaría listo este informe. Cintia Cantero dice que no es un diagnóstico, es un informe que se le presenta al gobierno de Jalisco, al Ejecutivo, y de ahí dependerá cuáles son las herramientas y soluciones que ellos contemplan viables para solucionar el tema de López Mateos. El segundo piso, ojo, no ha quedado descartado, se ha seguido poniendo sobre la mesa, pero tampoco es un tema que haya sido todavía muy prioritario, sobre todo no en esta ocasión. Más bien se apuesta por elegir un transporte público sustentable que pueda aliviar las necesidades de movilidad que hay para los usuarios y que pueda reducir, por supuesto, el uso del automóvil. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Ten buena noche.
Igualmente para todos, gracias.
Gracias. Y para López Mateos hay un proyecto de supertrenes, pero de ello le hablamos después del corte. Se buscan, pues, las mejores soluciones para la movilidad en López Mateos, una vía que se ha vuelto muy conflictiva, muy pesada, que resta inclusive calidad de vida para las personas que viven para la zona sur de la ciudad, porque tienen que salir más temprano, invierten más tiempo en los traslados, y eso, pues a la larga quita la posibilidad efectivamente de realizar otras actividades que puedan ser más del orden lúdico, quitar esta tensión. Hemos acumulado más tensión porque invertimos más tiempo en el trabajo, en el traslado, en fin, en todo esto que nos pone, pues literal, neuróticos. Pero ahora, bueno, ya escuchaba usted el modelo de transporte que sale ahí de esta tercera mesa técnica para López Mateos, pero hoy en el programa Módulo de Servicio se puso sobre la mesa un proyecto de supertrenes para López Mateos también. Dentro de estas posibles soluciones, aquí hay una más, y mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Huicho? Buenas noches.
Hola, Michelle. Supertúneles para la avenida López Mateos, es decir, cuatro túneles, y esto ya todo se vale, Meche, todo lo que pueda aliviar la vialidad, y sobre todo porque aquí el AMIC, que es la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, pretende solucionar no solamente el problema vial de la avenida López Mateos Sur, sino también el problema vial de toda la zona que impacta, digamos, la zona Minerva, Circunvalación, Federalismo, bueno, hasta Oblatos se tiene la idea de llegar con esta solución integral, donde se habla de grandes túneles, pero verdaderos tunelotes enormes, donde por un lado lleven camiones, por otro lado lleven carros y por otro lado lleven agua. Escuche usted lo que nos comentó hoy el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Armando Mora Zamarripa, en torno a este, pues, megaproyecto, diría yo, que pues es bastante interesante. Adelante, por favor.
Sí, mira, José Luis, sería un proyecto multimodal, donde alojarían en dos túneles un transporte masivo, ya sea de tren eléctrico, un metro, y en la parte superior y en la parte inferior un colector pluvial para desalojar todo el agua de inundaciones que hemos vivido desafortunadamente a lo largo de este año. Y un segundo túnel que es donde alojaría a todos los vehículos particulares en la parte alta y en la parte inferior todos los vehículos de emergencia, ya sea bomberos, ya sea ambulancias, ya sea policía, todos los vehículos de emergencia. ¿Dónde correría? Desde Plaza Saulet, la línea del metro, desde o tren ligero, desde Plaza Saulet hasta Plaza Oblatos. Y la línea de vehículos particulares junto con transporte de emergencia, eso ya el ejecutivo, el transporte, el proyecto ejecutivo se lo designaría si es de Plaza Saulet, San Agustín, Santa Anita, hasta pues pudiera ser la Glorieta Colón, Ávila Camacho, Federalismo, pues el proyecto ya lo diría el ejecutivo.
Correcto, muy bien.
Bueno, ahí está lo que nos dice el presidente de la MIG, el ingeniero Armando Mora Zamarripa, para que más o menos usted me entienda, porque yo al principio yo tampoco lo entendía. Se trata de debajo de la avenida López Mateos, por decirlo de alguna manera, se hagan dos túneles, ¿sí? En un túnel van a ir vehículos particulares, ¿sí? Y abajo de esos vehículos particulares va a ir otro túnel que llevará agua, el agua pluvial que genera tantas inundaciones en la zona. El otro túnel llevará, en la primera parte, en la parte de arriba, llevará transporte urbano, y en la parte de abajo, camiones de emergencia, vehículos de emergencia. De tal manera que habrá cuatro caminos distintos, tres para vehículos y uno para agua. El túnel más largo estaría midiendo 37 kilómetros de longitud y el segundo 31 kilómetros de longitud. Ya se planteó este proyecto al Congreso del Estado y tendría que revisar el gobernador del Estado a ver qué le parece. No suena, descabellado, oiga, a todo se va. Este sistema de túneles pues se ha hecho en Barcelona, en España, en otras partes del mundo y ha dado resultados. No sé, habría que ver hasta qué punto. Primero el dinero, las inversiones, y luego pues los partidos políticos, el color, quién va a estar gobernando para entonces. Podría ser una obra que duraría hasta cuatro años, según lo que nos estaban comentando, pero paulatinamente se iba a estar llevando a cabo. Pues el reporte que te tengo, mi querida Meche.
Te agradezco, Huicho, y qué bueno por la rectificación. Supertúneles, yo porque dije trenes, perdóname.
Sí,
túneles, super túneles. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, buenas noches. Bueno, pues super túneles suena a super muchísimo dinero para hacerlos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Es una propuesta que se pone sobre la mesa y para todo ello se requiere ciertamente dinero, y en este caso, en aras de la mejora del transporte público, hay una diputada de Movimiento Ciudadano que está pidiendo que se priorice precisamente el recurso para el transporte público en Jalisco. Marc Hernández, nos informas, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, se trata de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, quien afirmó justamente que los proyectos de transporte público serán una prioridad en la asignación de recursos para Jalisco de cara al siguiente año. Por lo tanto, pues hizo un llamado al gobierno federal a destinar un presupuesto específico para fortalecer este sector. Es decir, no solamente desde la cancha, digámoslo así, se le corresponde al Estado, porque recordemos que el Congreso local es quien tiene la facultad de asignar los recursos, de etiquetar, de armar el presupuesto de egresos para el año en turnos, sino también el gobierno federal, ya que recordemos que también la Cámara de Diputados está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación de cara al siguiente año. Por lo tanto, la legisladora señala algunos proyectos, en específico la línea 4 del tren ligero y la línea 5 del transporte público, que recordemos pues será entre un BRT, tren, lo que vaya a ser, y en este caso pues son los principales proyectos que se buscan obtener recursos. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora mesista a este respecto.
Muchos otros proyectos deben de ser una prioridad no solo para Jalisco, sino para la Federación. Segundo, nosotros creemos que los proyectos a culminar indispensables son la línea 5, por supuesto la línea 4, las rutas de transporte público que acompañarán estas líneas, porque lo vivimos en mi macroperiférico, un sistema hoy funcionando. ¿Qué queremos? Que existan mayores rutas.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, a este respecto, mencionando, y hay que recordar, que algunos de estos proyectos ya han contado con recursos federales, en específico en el caso de la línea 4 del Tren Ligero, que pues desde la administración estatal federal, más bien en este caso pasada, de López Obrador, se etiquetó un recurso superior a los 2,000 millones de pesos, pero esto no directamente desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino desde el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, desde el cual pues también se obtienen recursos por Banobras, Banco Nacional de Obras justamente, con los cuales pues se otorgan, digamos, créditos para financiar proyectos, como fue el caso de la línea 4, y por esta vía también se pretende financiar con recursos federales el tema de la línea 5 del transporte público. Recordemos que el mismo gobernador de Jalisco ha mencionado que pues este proyecto de momento sería financiado en su totalidad con recursos estatales. Tampoco se contempla recursos mediante una asociación público-privada, como fue el caso de la línea 4, y por lo pronto habrá que esperar si para el siguiente año se etiquetan recursos, como ya lo mencionó el mandatario estatal, mediante el FONADIN. Y por lo pronto también Mónica Magaña subraya que se busca asignar recursos al transporte escolar. Esto lo mencionó al finalizar justamente las mesas de diálogo del día de hoy por la movilidad de López Mateo. Recordemos estas mesas técnicas que se volvieron a implementar tras la polémica que surgió por el tema del segundo piso, la posible construcción de un segundo piso en la avenida López Mateo, y mencionaba que se buscaría asignar recursos al transporte escolar, a falta de determinar, obviamente, en las próximas semanas, una vez que haya entregado el proyecto de presupuesto de egresos del Estado al legislativo, ahí se determinará de cuánto podría ser y quién estaría a cargo, sobre todo, de este transporte escolar. De momento se prevé que sea la Secretaría de Transporte, según lo que hoy comentó la diputada local, pero habrá que esperar, insisto, con el fin, pues, este tema de la movilidad, porque, recordemos, es un tema, una situación que también pues ha contribuido al tráfico en las distintas vías en la ciudad, sobre todo tanto en López Mateos, incluso donde se tienen definidos ya por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco cuántos planteles escolares hay, pero también en otras zonas como la zona norte de la ciudad, del oriente, incluso el poniente, la misma carretera de Chapala. Pero, insisto, habrá que esperar cómo estará esta situación de los recursos que se puedan etiquetar para esta estrategia. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Marco Hernández, muchísimas gracias y que tengas una estupenda noche.
Igualmente, quedamos pendientes.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso, efectivamente, ya sabe usted, la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. ¡Socio! ¿Quién lo queye?
¡Qué hipócrita, Mercedes! ¿Cómo estás?
Pues aquí siendo hipócrita.
Te sale muy bien.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás, socio? Bienvenido.
Hola, hola, Meche. Pues fíjate que hay muchísima información.
Sí.
Un día muy movidito, con mucha información y además muy atractiva la información por todos lados. Béisbol, selección mexicana. Hasta Lorena Ochoa, la reina del golf en su momento, reapareció también hoy por hoy en Casa Jalisco.
Bueno, pues te escuchamos entonces con mucha atención.
Ah, me parece muy bien. Vámonos entonces con la información. ¿Y qué le parece si arrancamos con el rey de los deportes? Porque, ¿qué cree usted? Bueno, con cuadrangulares de Josh Naylor, Julio Rodríguez y Jorge Polanco, los marineros de Seattle le repitieron la dosis a los azulejos de Toronto para vencer los 10 carreras por 3 en el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, y esto significa que toman ventaja de 2 juegos por 0. Sí, efectivamente, ayer habían ganado el primer encuentro. Estaban en la casa de los azulejos y de manera sorpresiva se está dando pues esta serie donde ya están poniendo prácticamente un pie en la Serie Mundial. Digo prácticamente porque al menos toman ventaja de dos triunfos por cero tras celebrar los primeros dos juegos. En este juego el mexicano Randy Arozarena se fue de 4-1 con dos carreras anotadas, mientras que Alejandro Kirk, otro mexicano receptor de los Azulejos de Toronto, se fue de 3-1 con una impulsada. Mañana habrá día de descanso y la contienda por el banderín del campeonato de la Liga Americana se va a reanudar el miércoles en Seattle. Pero eso no es todo, también pues arrancó ya el día de hoy la serie de campeonato de la Liga Nacional. Se está jugando la parte alta de la sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles derrotan 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Todo esto con un raro doble play, con la casa llena, con un batazo a lo profundo del jardín central y outs en home y tercera, evita que Los Ángeles pues tomaran todavía una ventaja mayor frente a los Cerveceros. Pero ya es un hecho, van al frente y están ganando el juego una carrera por cero. Bueno, pasando a otras cosas, el día de hoy la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, dio una conferencia de prensa acompañado por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Y bueno, dice Julio César Chávez, confirma que su hijo del mismo nombre y quien recientemente fue deportado de Estados Unidos peleará el 13 de diciembre en San Luis Potosí con el apoyo de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB. Vamos a escuchar lo que dijeron las dos partes, tanto Julio César Chávez como también Mauricio Sulaimán. Adelante.
Julio, mi hijo, va a reaparecer el 13 de diciembre en San Luis Potosí y Mauricio va a hacer algo bien chingón. Espero que me cumpla el canijo, ¿me entiendes? Si no, lo voy a colgar ya sabes de dónde.
Chávez Junior ha sido un héroe para todos después de sus adicciones. Ha pasado por un gran proceso de recuperación y estamos con él en su esquina.
Bueno, pues, ¿qué le parece? Es el presidente del CMB, asegura que ha sido un héroe, Julito, pues, Julio César Chávez, ya sabe usted toda la problemática legal en la que se encuentra, pero eso es lo que dice el presidente del CMB, y entonces el combate próximo 13 de diciembre. Chávez aseguró que su hijo es inocente de todo lo que se le acusa y que si fuera narcotraficante, él mismo lo metería a la cárcel. Es Julio César Chávez, ya conoce usted la personalidad y bueno, vaya dolores de cabeza que le han dado sus hijos, pero una vez más está dando la cara por el Junior y bueno, pues ahí está confirmando entonces el combate para el 13 de diciembre en San Luis Potosí. Y nos vamos ahora a la información de fútbol. Esta tarde el técnico de la selección mexicana, Javier El Vasco Aguirre, dio una conferencia de prensa y donde nuevamente les da con todos a sus propios jugadores. Dice que la goleada ante Colombia, en esta goleada ante Colombia, varios jugadores de la selección dieron un paso para atrás en su proceso de ir al Mundial. Anticipa que le darán una sacudida a su alineación de 7 u 8 cambios en ese partido del día de mañana contra la selección de Ecuador, aquí en el Estadio de las Chivas del Guadalajara. Vamos a escuchar parte, solo parte de lo que comentó en la conferencia de prensa de esta tarde el técnico del Tri, Javier El Vasco Aguirre.
Pues a partir de que voy a hacer 7 u 8 cambios, quiere decir que con esto, que a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, pues no tienen esto espacio para estar aquí. Nosotros, y no estoy lavando las manos, porque finalmente yo soy el que los escojo, yo soy el que los pongo en el campo de juego y soy el que les digo cómo hacer. Pero bueno, entiendo que los números fríos, ese 4-0 es indefendible, lo entiendo de verdad, ¿eh?
Bueno, pues ahí está solo una de las partes importantes de esta conferencia de prensa. Indicó el Vasco Aguirre que el jugador que no aguante vara con las críticas o con lo que está sucediendo en este momento no tiene fortaleza mental para estar en un mundial de fútbol. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, adelantó que la selección mexicana jugará 2 partidos a principios del próximo año en Centroamérica, en condiciones complicadas, adversas, esto a petición del técnico Javier El Vasco Aguirre. Y luego de ser designada el día de hoy embajadora de Guadalajara para el Mundial del 2026, la exgolfista tapatía Lorena Ochoa dijo estar segura de que Jalisco será la mejor sede de esta Copa del Mundo y que cree ciegamente en la selección nacional. Escuchamos a Lorena Ochoa.
Estar orgulloso, de estar enamorado de nuestro Jalisco. Estoy segura que va a ser la mejor sede. Decirles que creo, ¿no?, firmemente en el equipo. Yo creo que es algo colectivo, ¿no? Y nosotros somos muy buenos para sentir ese amor y ese orgullo, ese cariño y nada. Yo feliz de representarlos como embajadora, que sepan que me siento sumamente orgullosa, que aquí estaré, ¿no?, en las porras como toca.
Lorena Ochoa, entonces, embajadora de Guadalajara para este Mundial del 2026. La selección de Ecuador, por cierto, rival de México para mañana, entrenó hoy en el Estadio Jalisco y aseguran el entrenador, los mismos jugadores, que no ven con desdén a la selección mexicana y que esperan un buen partido el día de mañana. Nada más como antecedente, yo le recuerdo en la eliminatoria de la Conmebol allá en Sudamérica, Ecuador terminó un escalón arriba de Colombia. Colombia le metió 4 el sábado allá en Arizona y pues vamos a ver cómo le va a México mañana aquí en el estadio de las Chivas, donde por cierto pues hay todavía entradas disponibles para la mayoría de las zonas en el inmueble. La selección de Cabo Verde derrotó hoy 3-0 a Eswatini en la última jornada de las eliminatorias de África. Clasifica por primera vez en su historia la Copa del Mundo, que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá. Los tiburones azules sorprendieron al dejar a Camerún en segundo lugar y ahora los leones deberán pelear por su clasificación en un repechaje. Cabo Verde es invitado número 22 a la justa mundialista y el sexto de África, el sexto país de África, ya con pasaporte sellado, se suma a la fiesta junto con Ghana, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. En la eliminatoria mundialista de Europa, Francia empató ya 2 goles con Islandia y deberá esperar a la fecha FIFA de noviembre para confirmar su clasificación al Mundial del 2026. Alemania, en tanto, derrotó 1-0 de visita a Irlanda del Norte para quedarse como líder del Grupo A, en tanto que Bélgica venció 4-2 a Gales y es líder del Grupo J con 14 puntos. Bien, pues ¿qué le parece la información? Ahí está lo más importante y le recuerdo, en este momento entonces continúa el partido de los Dodgers de Los Ángeles, que están enfrentando a los Cerveceros de Milwaukee, parte alta de la sexta entrada, y los Dodgers van ganando 1-0 a los Cerveceros. Es el primer juego de la Liga Nacional en esta postemporada del béisbol de las grandes ligas. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
¿Ya ves que así te callamos?
Sí, no, yo eso creía desde antes de que llegara.
Eso es todo, Chihuahua.
Gracias, adiós.
Gracias a ti. Y vamos con participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, del señor Armando Torres, comentario. Menciona usted al padre Patillas de ahí de Tateposco. Mis nietos fueron bautizados ahí por él y cuando quisieron hacer la primera comunión aquí en la colonia Miravalle, específicamente en el Templo del Rayo, no valieron el bautizo del padre y se tuvieron que volver a bautizar. Muchas gracias. Y espero sea de algo mi comentario. Bueno, compartido, señor Torres, muy amable por hacérnoslo llegar. Hola, muy interesante la invitación del licenciado Whitman por el Servicio Social Jurídico. Ojalá le pueda decir al licenciado que puedan venir a Tezistán, en la plaza se pueden instalar, ya que este pueblo está muy olvidado por el H Ayuntamiento en muchas áreas. Yo considero que también hay muchas personas que necesitan estas orientaciones y asesorías. La UDG en el área de leyes siempre ha tenido mucho prestigio en su enseñanza y servicio social. Y qué bueno que le dé el licenciado publicidad a este servicio social, dice Lulú V. A ver, buenas tardes, dice Miguel Ángel Durán. Resulta que Televisa transmite un documental sobre el PRI y sus tranzas. Para mí es muy hipócrita de su parte si ellos fueron parte de todo lo que se realizaba. Qué hipócritas, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por el buen deseo, igualmente para usted, señor Durán. Nos dicen, en la calle Artesanos y Silvestre Vargas, a un costado de la carnicería, 100% hay una fuga de agua en la calle. Tiene así más de un mes el agua diario corriendo hacia abajo. Si tiene número de reporte, hicieron un número de reporte al CIAPA, si lo tiene y me lo puedo compartir, se lo agradezco. Para la persona que quería ir de a la barranca de Huentitán. A ver, desde la Plaza Tapatía. Ok, A ver, póngame atención, aquí una persona de nuestra audiencia, el ingeniero Sebastián Ruiz, dice que tome el macro de la calzada, se baja en Periférico y después toma el macro de Periférico y se puede bajar en la estación Belisario. Y esa pues está cerca de la barranca, ahí pasa una ruta que es el 78 y el 80. Muchas gracias, ingeniero. A ver, ¿será en Tlaquepaque de apoyo a los jaliscienses? No importa si somos de Guadalajara, Chapala. Ah, lo de la invitación que hacía el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, sí, no, o sea, se va a hacer ahí en Tlaquepaque, pero no importa de dónde sea usted, si lo que requiere es asesoría jurídica, eso no importa de dónde, ahora sí que de dónde llegue. Nos dicen, al parecer una persona se arrojó a las vías del tren ligero, está saliendo en Facebook, nos dice Marta Alicia García Lara. Quizás por eso se detuvo la línea 1. Bueno, vamos a averiguarlo. Para la persona que también estaba preguntando por el Banco del Bienestar, nos dicen, ya está funcionando, Elena Chávez. Muchas gracias, Elena, muy amable. También coincide otra persona de nuestra audiencia, que no me deja nombre, dice el Banco Bienestar de Normaliza Simón Tecolli, si está funcionando, está a una cuadra de Fidel Velázquez. Bueno, muchísimas gracias. Dice, buenas tardes, yo insisto que se debe hacer otra López Mateos, ya que cualquier cosa que hagan en la actual López Mateos afectará gravemente el tráfico. Atentamente, ingeniero Sergio Segura. Oiga, ingeniero, ¿no ubicaría yo otra López Mateos? ¿Por dónde? No sé. O sea, no sé, porque sí he escuchado mucha gente, otro López Mateos, pero ¿habría terreno, habría lugar para? O sea, no sé, pregunto. Ahora sí que es pregunta, pues sí, desconozco. A ver, ya está funcionando Banco de Bienestar de Avenida Normalistas, también nos dice Marta López, muchísimas gracias, Marta. Buenas noches, apoyo el proyecto de túneles, pues se ve futurista, dice la señora Alicia. Buenas noches, con todo respeto, tal loco el señor Samarripa, saludo de Armando Macías. Bueno, aquí en contraparte a la propuesta de los supertúneles. Buenas noches, no nos hagamos ilusiones, la presidenta Sheinbaum, así como ocurrió en su momento con López Obrador, no quieren a Jalisco, porque no estamos gobernados por el partido de Morena. No nos dan recursos y así va a ser. No hay solución. Saludos. De parte de Gabriel Aguirre, ¿me podrían informar más acerca de las brigadas jurídicas, por favor? Sí, señor Aguirre. Las brigadas jurídicas van a ser el próximo... Esta primera brigada jurídica va a ser el próximo domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Va a ser ahí en la iglesia del Padre Patillas en Tlaquepaque. Y van a asesorar abogados de las distintas áreas, como son civil, familiar, mercantil, penal, administrativa, para la asesoría que usted requiera y necesite. Y bueno, tengo que ir a la pausa, ya regreso. A continuación, este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, un tema que se ha convertido pues realmente en polémico. Y es la polémica efectivamente del lenguaje incluyente.
Es un tema que divide opiniones. Para algunos es una moda, una corrección política o hasta un error. Para otros una expresión de luchas históricas para visibilizar a sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. El debate prevalece y hoy se dirime también en el ámbito legal, tanto en México como en algunas otras partes del mundo. El lenguaje incluyente. La Organización de las Naciones Unidas define al lenguaje incluyente o inclusivo como una forma de expresarse sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Para el Instituto Nacional de las Mujeres es toda una expresión verbal o escrita que hace explícito el femenino y el masculino. No obstante, hay voces críticas como la de la escritora y feminista Concepción Compani.
Entonces, bueno, me parece que es superficial. El lenguaje incluyente me parece que debiera salir de la agenda del feminismo, porque el feminismo tiene cosas mucho más importantes que discutir.
El lenguaje incluyente busca nombrar con igualdad a mujeres y a hombres, incluir a personas no binarias y evitar expresiones sexistas o estereotipadas. El objetivo es visibilizar, incluir a todas, a todos y a todes. Esto expone la investigadora de la UNAM, Anel Tagle.
Han llegado a existir como ciertas críticas al lenguaje incluyente y se han llegado al absurdo de decir que, entonces vamos a hablar de, puerta a puerto, ¿no? Asiento a asienta. Y no, el lenguaje incluyente es para las personas. El lenguaje incluyente es para visibilizar a ciertas comunidades. Por ejemplo, está la duplicidad, ¿no? La duplicidad de nombrar hombres, mujeres, ¿no? Presidente, presidenta, abogado, abogada. Porque antes, justamente, no existía la posibilidad de las mujeres acceder a este tipo de encargos. Pero ahora ya existen, y tanto existen, tendremos que reconocerlos.
Su utilización va más allá del cambio de palabras o expresiones. Busca, de acuerdo con quienes lo promueven, realizar una transformación cultural a través de una comunicación más justa, más igualitaria y respetuosa. Una comunicación que incluya a todos los sectores de la sociedad, afirmaba la investigadora.
También existe una figura gramatical que se llama perífrasis. Y esto es, en vez de especificar los niños, ¿por qué no hablamos de las personas? Las comunidades, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, sin tener que especificar el sexo, ¿no?, lingüístico.
Sin embargo, el tema ha estado inmerso desde hace años en la polémica. Para algunos es una distorsión del lenguaje, para otros un esfuerzo legítimo orientado a la igualdad. En un diálogo con el periodista Jorge Ramos, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa esto opinaba.
Naturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido, no, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes?
Lo cierto es que el tema se ha discutido también en el ámbito jurídico. Recientemente, El Salvador prohibió el lenguaje incluyente en las escuelas públicas del país y en aquellas instituciones ligadas al Ministerio de Educación. Es la voz del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro. Hay que erradicar eso de las escuelas.
Esta discusión también se desarrolla en México. Hace apenas algunos días, el Congreso de Chihuahua aprobó una iniciativa para que las escuelas fomenten el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español. La propuesta fue presentada por el diputado panista Carlos Olso San Vicente.
El lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar. Por esto, esta reforma busca reforzar desde la educación básica el dominio correcto del idioma, enseñando a niñas, niños y adolescentes las estructuras gramaticales, la ortografía.
Cabe mencionar que estas discusiones se generan principalmente en gobiernos con tintes conservadores. El tema también ha generado polémica en países como Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump o en Argentina con Javier Milei, que han arremetido contra el lenguaje incluyente en instituciones públicas. ¿Usted qué opina? ¿Distorsión del lenguaje o fomento a la igualdad? Notisistema, Ricardo Camarena.
Y funcionarios de Hacienda defendieron ante senadores la reforma a la ley de aduanas. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente. Y pues sí, hoy no comparecieron, se reunieron con senadores de la República para analizar este tema de la reforma a la ley de aduanas y evidentemente pues salieron en defensa, ante senadores. Esto porque pues ya la reforma está recientemente aprobada en una de las cámaras y ahora toca justamente la revisión. Y es ahí donde en el Senado de la República Carlos Gabriel Lerma Cotera, que es subsecretario de Ingresos, salió en defensa de esta reforma. ¿Por qué? Pues vamos a escuchar lo que comenta.
Esta reforma constituye una herramienta decisiva para combatir de manera frontal los actos de corrupción y la evasión en ese sector estratégico y fundamental para el desarrollo nacional, pero también vulnerable a prácticas que han causado daño a la hacienda pública y a la competitividad del país. La reforma puede significar una aduana con mayor tecnificación, eficiente y transparente, capaz de incrementar la competitividad de nuestro comercio exterior, al tiempo que se protege a la industria mexicana y al empleo. Contribuir a la seguridad nacional al impedir el tráfico ilícito y el contrabando.
Y es justamente el posicionamiento por parte de la Secretaría de Hacienda. También ahí estuvieron funcionarios de aduanas y pues se habla de que hay más de 8,000 personas involucradas, porque hay más de 8,000 carpetas de investigación abiertas involucradas en este tema del huachicol fiscal y de lo que es el contrabando en aduanas. Pero pues bueno, ya otro día platicaremos de eso, Mercedes.
Arturo García Caudillo, te agradezco la información y espero que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Otro de vuelta, muchas gracias. Y antes de irnos, déjeme recordarle o informarle, según sea el caso, que la Secretaría de Salud Jalisco comenzó ya la campaña de vacunación invernal 2025-2026, que se extenderá hasta el 3 de abril del próximo año, con la aplicación de dosis contra influenza y COVID-19. Se dispone de 1,100,000 vacunas para influenza y 370,000 para COVID de los laboratorios Pfizer y Moderna, que se aplicarán en todos los centros de salud del estado. Y en 2 semanas se sumará la vacuna BCG contra la tuberculosis, tras meses de desabasto, con un estimado de 200,000 dosis para niños. Así es de que, bueno, ahí está ya entonces arrancando la campaña de vacunación invernal, la Secretaría de Salud Jalisco. Y nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por su escucha. En nombre de todo el equipo, espero que tenga una estupenda noche, un sueño reparador. Y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana de nueva cuenta en una emisión más de Metrópoli al Día. Soy Mercedes Altamirano. A continuación, quédese en Punto y Seguido. Gracias.